Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy-ad-free. That's amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. El gran partido de Gran Bretaña nos dejó con una gran decepción. 0-0 entre Inglaterra y Escocia, un empate que no sabe igual para ambos y que deja el grupo D abierto hasta el final, porque en Glasgow, Croacia y República Checa también empataron. Y aunque no empataron, quizás no quedó ya nadie plenamente consciente cuando Suecia marcó su gol ganador ante Eslovaquia. Hablamos de todo eso, de la vuelta a la acción de Dinamarca, del estado de Eriksen, del estado de la contratación del nuevo entrenador del Tottenham, Rafa Benítez al Everton y mucho más. Y para ello, hoy tenemos una alineación de gala de pesos pesados, empezando por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo genial.
Bueno, yo no estoy demasiado bien después de los 90 minutos que nos acaba de hacer disfrutar el escalón inglés.
Así yo estoy muy bien, Gonzalo, porque he visto a Mateu Laoz arbitrando un partido entero.
Sí.
Estoy feliz.
Fue lo único que no lo hizo, que lo hizo mínimamente disfrutable, pero por el resto voy a tratar de contenerme un poco cuando hablemos de Inglaterra, porque la verdad es que es muy difícil no hablar e indignarse a la vez.
Y también está hoy aquí, en su debut en Alineación Indebida, Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
Hola, muy buenas. Pues un poco como Gonzalo, después de estos 90 minutos tediosos de partido, que casi, vamos, ha habido momentos que dices, pues que está el partido, va a echarse una siesta.
Totalmente, totalmente. Ya, pues sí, vais a dormir prontito porque sí, la verdad es que no ha sido la batalla más emocionante, más vibrante de la historia, pero bueno, es lo que nos han ofrecido en Wembley, Inglaterra y Escocia. Y finalmente, había mono muy grave entre la gente, entre nuestra querida audiencia, para volver a escucharle, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Hola, querida audiencia, aquí estamos, estamos de nuevo después de haber sido desconvocado por Ander Iturralde, pero gracias a vuestras exigencias estamos aquí de nuevo y bueno, de verdad es que con muchas ganas de estar en esta nueva edición del podcast de Antena Inteligente.
Así es, nos decía Julio Ramírez, Ander, ya está bien la broma, Borja tiene que aparecer en el siguiente podcast y aquí está, y aquí está. Borja, tú que has seguido la Eurocopa muy de cerca, sobre todo desde el aspecto de la belleza de la vida, de la belleza de los integrantes de esta Eurocopa.
Sí, sí, la verdad es que estoy siguiendo la Eurocopa muy de cerca, ¿eh? Muy, muy de cerca, porque claro, hay que fijarse en los detalles para ir encontrando la belleza en la vida, en el fútbol, en general, en este caso, en los jugadores de la Eurocopa, y eso la verdad es que está siendo una labor, yo creo, por el bien de la sociedad, la verdad, ¿eh?
Sí, totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Le agradezco, por cierto, a Patri la colaboración que está prestando. Aquí somos un equipo y yo creo que se está sacando la labor adelante con bastante éxito, diría yo.
Sí, estás de partís ahí a gran nivel en diversos grupos de WhatsApp sobre la belleza de los jugadores de esta Eurocopa, así que no hay fantástico, luego iremos mencionando algunos de ellos. Pero antes, Inglaterra 0, Escocia 0, no sé, Gonzalo, hablamos directamente de Mateu y ya está, sus 90 minutos ahí con esa buena energía que transmite siempre el bueno de Mateu,
sí,
esa felicidad por el momento, de estar sintiendo, de estar vibrando con el momento, porque lo que es Inglaterra y Escocia, pues.
Sí, no, o sea, nos podemos quedar con el carisma de Mateu Laos para hablar de algo bueno, quizás también del partido de Billie Gilmour y de Che Adams, que fueron los más destacados para mí por el lado de Escocia, pero en líneas generales lo de Inglaterra ha sido bastante pobre. Yo esperaba un poco más, sobre todo en la previa, una vez que se presentaron los cambios, la formación que presentó Saudi de cara a este partido, con Luke Shaw y Rhys James como titulares. Esperaba un poco más, sinceramente, pero nuevamente es una selección que parece estar bastante atado, ¿no? Cada uno de los futbolistas que no cuentan con la libertad suficiente, ¿no? Para poder aparecer entre líneas, para que sus jugadores más talentosos, como son Denis Harry Kane, estén en un contexto en el cual sus cualidades futbolísticas puedan verse explotadas y bien valoradas. Este no es el caso, obviamente, que está pasando en Inglaterra, y pasa un partido como hoy que podés incluso abrir el partido muy temprano con el cabezazo de Stones que pega en el palo, en ese córner, creo que los 10 minutos de partido, un poquito antes. Y después también lo puedes perder, ¿no? Porque Rhys James saca una pelota sobre la línea, alguna que otra llegada con Che Adams y Lyndon Dykes, que no estuvieron de lo más preciso para definir. Y además incluso Pickford tuvo que intervenir alguna que otra vez, respondiendo de buena manera, ¿no? Y en este caso sí respaldando la confianza que depositó Southgate sobre él cuando quizás llegaba con un par de dudas de cara a esta Eurocopa. Lo cierto es que al final es que es muy monótono todo, ¿no? No se entienden ciertas selecciones. Yo entiendo, por ejemplo, que Calvin Phillips es un grandísimo jugador, que en el partido pasado ante Croacia salió muy bien la apuesta por él como interior derecho, sobre todo en la jugada del gol de Sterling, precisamente, que Calvin Phillips rompe con su carrera sin balón. Pero es que al final, en esta clase de partidos, con un equipo quizás un poco más encerrado atrás, ¿no? Que no busca tantísimo presionar arriba, se nota también la poca capacidad que puede tener el propio Calvin, la cierta falta de creatividad
pero por favor, pero si tiene el fútbol en el cerebro, ha aprendido muchísimo esta temporada.
Claro, sí, de Bielsa, sí, obviamente, pero
claro.
Más en la posición, a mí me gusta más en la posición de Declan Rice, por ejemplo, con la cancha de frente, no tener que recibir entre líneas, girarse, eso es algo que...
Hombre, es mejor
obviamente
que esté dentro
más
de la cancha que tendiéndola enfrente, ¿eh? También te lo digo. Porque si
así
está en
es
la banda va a hacer poco, ¿eh?
Gonzalo, sí. ¿Es posible que Southgate le esté quitando a Calvin Phillips el conocimiento de Bielsa con aguarrás?
No, en realidad capaz puede ser que le esté haciendo un favor al Leeds porque lo pone en esta posición donde capaz no llama la atención de tantos equipos y claro, bueno, nos asegura Calvin Phillips un par de años más con el Leeds, ¿no? Pero bueno, redondeando, al final también sigo sin entender mucho la gestión del talento que tiene Saudi a disposición, ¿no? Porque si bien todos coincidimos en que Sterling es un grandísimo futbolista, su temporada viene de ser muy cerca quizás de su peor temporada con el City, que fue la primera de todas, ¿no? No a ese nivel quizás, pero sí que no está en el mejor estado de forma. Si bien el primer partido tampoco fue malo, en este no ha sido capaz tampoco de marcar diferencias. Los cambios han llegado tarde, ¿no? La gente, obviamente, todo el mundo pide a Jack Grealish, ha entrado y creo que no lo ha hecho mal. Entró Rashford también por un Harry Kane que estuvo bastante desaparecido, pero seguimos sin ver a jugadores que quizás te pueden cambiar un poco más. También la ecuación, como puede ser el propio Jordan Henderson, Jude Bellingham, y sobre todo, a mí lo que me indigna mucho es que Sancho en 180 minutos no ha jugado ni uno solo con Inglaterra. Y para mí, sin duda alguna, es el futbolista más talentoso, con permiso de Harry Kane. Harry Kane quizás sea el futbolista capaz de su talento ser más, ¿cómo decirlo?
Definitorio.
Más definitivo, claro, ¿no? Esa es la palabra que buscaba, pero es que Sancho creo que es el que tiene más recursos de todo el equipo. Para mí, yo lo digo sinceramente, es un potencial Balón de Oro con la edad que tiene y con los números que es capaz de hacer en el Dortmund todas las temporadas. Por eso me extraña que se ha manejado de esta manera por Saudi al fin y al cabo.
Es que Sancho es muy buen escudero, ahí donde lo ves.
Madre mía.
Tiene razón. Sí, sí, de Don Quijote, pero al final eso es lo que me deja más frío de esta selección, ¿no? Porque uno puede recaer de vuelta en lo mismo, decir no, porque siempre es lo mismo con Inglaterra, que prometen mucho, que con los jugadores que tienen ni siempre hace nada, pero yo no creo que sea tampoco culpa de los jugadores, porque todos coincidimos en que es una de los planteles más talentosos de todos. El problema es que si no es gestionado de la mejor manera, tampoco es que se pueda explotar al máximo el nivel de este equipo.
Decía Sergio Vilariño, Patri, en Twitter, que la situación de Inglaterra con la cantidad de talento que está sacando me recuerda bastante a lo de Bélgica con Mark Wilmots en su época. Pienso que el entrenador va con el freno de mano y o se mueven en ese aspecto o será otra generación perdida.
Un poco, porque es verdad que según iba el partido, pues estaba llamando a que entrase Rashford, a que entrase Sancho, y Southgate estuvo extremadamente lento con los cambios. Lento, y aparte solo hizo dos cambios, que cuando entró Rashford dices, bueno, pues mete a Rashford y a Sancho, era como lo más natural. Tienes muchísimo talento en el banquillo y no lo estás utilizando. Entonces, creo que, a ver, tampoco como generación perdida como tal, pero sí que estás ahora mismo desaprovechando un poco ese talento joven que tienes por, sí, no sé, no ha sido el mejor partido de Southgate en cuanto a gestión. Le ha costado mucho reaccionar porque estaba viendo pues eso, que Escocia tenía un bloque defensivo muy fuerte, su partido era directamente a defender, bueno, salió con tres centrales, a cerrarse y a intentar aprovechar las contras, y no, parece que no reaccionó, no buscó. Desde los últimos 10 minutos de la primera parte se veía que el partido estaba muerto, a un ritmo lentísimo. Pues mete a alguien que te vaya a revolucionar el partido, como puedes hacer pues con Grealish, con Rashford, con Sancho. Tardó en meter a Grealish hasta el minuto 62 o 63. Podías haberlo cambiado ya en el descanso. O sea, estabas viendo que algo no funcionaba y tardó mucho en buscar ese plan B.
Totalmente. Borja, llegaremos ahora enseguida a quiénes son los más guapos de estos dos equipos, sí. Pero del partido en sí, de la acción de este 0-0, en esta rivalidad tan arraigada, ¿no?, en Gran Bretaña, fue el primer partido que jamás se disputó entre dos selecciones nacionales, Inglaterra y Escocia, en 1872. No sé, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este partido, de este choque y al final de su resolución en 0-0?
Hombre, a mí me ha llamado la atención, sí que es cierto, la poca chispa, la poca creatividad que ha tenido Inglaterra. Los 10 primeros minutos sí que es cierto, también es verdad que pudieron haber cambiado el partido por completo. Va un cabezazo al palo y dos, tres buenas llegadas a espalda de los centrales. Creo que ahora se dice que filtraron un pase.
Sí.
Filtraron un pase.
Correcto, ahora vas aprendiendo.
Sí, creo que aprovecharon los espacios interválicos, tengo entendido.
Ajá, sí.
Foden primero y demás, y ahí podía haber, Inglaterra podía haber dejado el partido completamente resuelto, pero bueno, pues claro, no marcó, y no sé, es como si Escocia pues hubiera, a lo mejor hubiera salido un poco nerviosa, no corría bien hacia atrás, pero a partir de ahí la verdad es que se hizo con el balón. A mí lo que más me ha llamado la atención de todo el partido es que no hemos visto, sí hemos visto una selección escocesa física, evidentemente, pero no una selección escocesa jugando balón largo a la olla, no, es que ha tenido el balón, es que jugaba de lado a lado, de banda a banda, esos 5 o 10 minutos al final de la primera parte y luego también mediada la segunda parte, ante una Inglaterra que no presionaba, que no le presionaba en exceso, y que tampoco presionaba arriba para intentar salir corriendo, ni siquiera cuando ha habido cambios. Me ha extrañado el cambio, no que entrase Marcus Rashford, sino que entrase prácticamente para jugar por el centro, en vez de jugar por la banda, ¿no? Igual, de intentar aprovechar su velocidad, esos espacios con Escocia cansada. Entonces, yo creo que le ha faltado, sí, pues le ha faltado ritmo, le ha faltado hacerse con el partido a Inglaterra. Aún así, para mí ha tenido las mejores ocasiones del partido. Sigue imbatida. No ha recibido ningún gol en la Eurocopa. Tiene 4 puntos, con un empate se clasifica. Incluso a lo mejor se clasifica segunda y va por la parte más fácil para ellos del cuadro.
Bueno, Borja, ¿cómo me lo estás poniendo? ¿Me lo estás vendiendo? ¡Buah, tremendo!
Es decir, vamos a ver, sí, bueno, aquí a lo mejor...
No, me estoy viniendo arriba ya con esto,
Aquí a lo mejor los panenquitas quieren ver el Brasil del 70, pero bueno, también fue tercera en el Mundial. Sigo igual, también por ir por donde
cuarta,
fue,
¿no? Cuarta, ¿no? Perdió el partido.
Acabo perdiendo. Yo llevo manteniendo durante todos estos años, desde el 18, que le falta, ¿no? Que sí puede que tenga los jugadores, pero como equipo está claro que le falta ese que podría darlo, pero no da ese salto, y al final es cierto, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo que está haciendo es jugar con esas armas para intentar sacar lo máximo de ese fútbol. En cuanto a resultado, a mí no me parece un mal resultado, pero yo creo que mucha gente esperaba más del equipo, pero bueno, oye, el rival también juega.
El rival también juega, y jugaron 22 jugadores más todos los que salieron desde el banquillo. Borja, en cuanto a belleza estética, ¿quién es el que más te ha entrado por los ojos de todos estos futbolistas?
Sí, el ganador del más guapo del partido ha sido Stephen O'Connell.
O'Donnell.
Lateral.
Sí.
O'Donnell. Que es escocés, no es irlandés. O'Donnell, el lateral, creo que es del Hearts.
El Motherwell, creo que decían.
O del Motherwell, sí.
Del Motherwell.
El Motherwell. Sí, ha sido. Patri me llegó a sugerir a Grealish, pero últimamente no le veo. No le veo, está perdiendo un poco de cualidades, y en algún momento llegué a considerar a Tierney, pero tampoco. Yo creo que ha sido claramente el vencedor Stephen O'Donnell, sin duda.
Sí, y que con el balón en los pies también ha hecho un muy
buen partido.
Total y absolutamente. Gonzalo, un último detalle muy rápido de Inglaterra, de Escocia, ¿alguna última cosa que te gustaría destacar?
No, bueno, en líneas generales, que creo que también al final los resultados a Escocia en estos dos primeros partidos no le están haciendo demasiada justicia, ¿no? Han hecho un buen partido, han aguantado bien, han puesto contra las cuerdas a Inglaterra. De hecho, Che Adams ha sido titular esta vez y lo ha hecho muy bien.
¿Cómo la pega Che Adams, Gonzalo?
Che Adams es que al menos la gente si tiene más
si
o menos
pegara entre los tres palos.
El problema es que una de cada 10 tres palos, pero la que va entre los tres palos siempre es un golazo, porque te rompe el arco, es increíble, pero al margen de eso, bueno, creo que deja buenas sensaciones, y que incluso lo importante sobre todo de Escocia es que sigue viva, ¿no? Con ganar el último partido ante Croacia, que no va a ser fácil obviamente, puede llegar incluso a meterse en octavos de final.
Y en Escocia, en Glasgow, jugaron Croacia y República Checa, empatando a uno entre estas dos selecciones, que bueno, que llegan quizás con algunas dudas, sobre todo Croacia, República Checa más desde su perspectiva, atrayendo, bueno, sacando ya una nueva generación de futbolistas después de unos años en los que realmente les faltó bastante para competir. Aquí sí que están dando una buena imagen. Patrick Schick volvió a marcar, que no sé si con la mejor imagen, pero ahí sangrando, tiró el penalti y lo marcó. Otra muy icónica imagen que nos ha dejado Schick en esta Eurocopa. Y por parte de Croacia, pues llegó el gol de Perisic. Iván Perisic, Gonzalo, comentaba Michael Cox en Twitter que Perisic es otro de esos jugadores que ha tenido una buena carrera en clubes, ha sido un jugador más que apto casi siempre donde ha estado, pero que donde realmente ha brillado, donde ha tenido sus grandes citas, ha sido en Mundiales y Eurocopas con República Checa, no, con Croacia, y que aquí se volvió a demostrar esa grandeza que tiene en estos escenarios con la selección.
Sí, sin duda, porque bueno, su carrera es buena, ¿no? Haciendo buen paso por el Dortmund, por Wolfsburgo, por el Inter mismamente. Ha sido un futbolista que siempre ha aportado regularidad, quizás no al nivel precisamente que lo ha hecho en Croacia. Podemos estar ante otro caso Podolski, se podría decir, pero la verdad es que hoy fue pasar al extremo izquierdo, o como volante izquierdo en el segundo tiempo, y fue volverlo loco a Koufal, ¿no? Durante gran parte del partido, que no es poca cosa, que un Koufal que es uno de los mejores laterales de la Premier y que estaba haciendo realmente un muy buen partido otra vez más, pero bueno, le bastó esos primeros 20 minutos buenos de Croacia en el segundo tiempo con los cambios de Dalic para poder marcar ese golazo, ¿no? Quizás un equipo puede ser un poquito más Vasilic porque le pasa cerca de la mano, pero la realidad es que saca un remate muy potente, ¿no? Una Croacia que nuevamente me sorprende el nivel bajo que está teniendo. Al final también es entendible siempre no podemos dejar en cuenta el contexto en el cual se da esta Eurocopa, el cansancio de los futbolistas a lo largo de la temporada, el poco tiempo de trabajo de los entrenadores, pero es que yo creo que tienen muchísimo talento para un poco más, ¿no? Deja un poco frío también la posición de Gvardiol, no sé bien cómo se pronuncia, que es uno de los centrales más prometedores de Europa, jugando como lateral izquierdo, que también termina restando bastante a Croacia en materia ofensiva, ¿no es cierto? Pero bueno, le alcanzó a Croacia por lo menos para empatar un partido que se le había puesto cuesta arriba bastante, con una República Checa que nuevamente volvió a mostrar que es un conjunto muy sólido, que cuenta con Suček y Holz, esta vez en lugar de Kral como titular, haciéndolo muy bien, ese tándem Kufal-Mazopust en banda derecha que es muy agresivo para llegar a la línea de fondo y tirar el centro buscando al propio Patrick Schick. En líneas generales ha sido un partido bastante entretenido y de vuelta, salvo esos últimos 20 minutos donde ya el efecto de los cambios de Dalic se bajó un poquito porque entró Ivanusic y también Petkovic, que cambiaron un poco la ecuación por un Rebic que estuvo prácticamente desaparecido, lo mismo Brekalo, pero al margen de esos primeros el partido se planchó y fue un empate merecido por parte de ambos.
Patri nos pregunta, Yago Ramos, opinión sobre las, entre comillas, carantoñas croatas a los checos.
Fue un partido bastante, bastante tosco.
José
pero
Loncera de la buena,
Bueno, pero también estos partidos, jolín, están bien, que ves mucho. Pues después de ver este, por ejemplo, este partido de Inglaterra-Escocia, que apenas se tocaron, ves este y dices tú, jolín, esto es un poco más fútbol como de del barro, que es lo que nos gusta. A ver, el penalti, por ejemplo, yo creo que es mala suerte más que otra cosa, porque a ver, sí que salta pues con los brazos abiertos, pero no creo que haya intención de hacer daño. Y la verdad que la imagen, pues como ha dicho Gonzalo, es muy icónica con la sangre y demás, pero bueno, son partidos que también, a ver, tiene que haber un poco de todo en la Eurocopa, porque si vemos siempre el mismo estilo de juego, el mismo tipo de partido, al final se acaba haciendo aburrido.
Borja, de Croacia y República Checa, ¿tu favorito en belleza?
De Croacia, sí, ha sido en el partido de hoy, ha sido precisamente nuestro amigo, el goleador ensangrentado, Patrick Schick.
Patrick Schick, mira, sí, Patrick Schick en este partido. Sí,
no, ahora, bien, sí, ahí, mandíbulas, sí. Tal.
Sí, no, sí, bien, sí. Bien. Totalmente. Muy bien, luego tuvimos también, bueno, por la mañana tuvimos Suecia-Eslovaquia, 1-0 para Suecia. Gonzalo, partido de ensueño para la gente, que nos hizo vibrar, que nos hizo sentir cosas, quizás no buenas, pero bueno, al final Suecia se lleva el gato al agua en ese tramo final, 1-0 y 3 puntos.
Sí, partido de sueño más que de ensueño, sobre todo bueno para nosotros que nos agarra más temprano, quizás, y bueno, sobre todo nosotros dos, Ander, que no estamos acostumbrados a levantarnos temprano, nos cuesta más toda esta clase de partidos, pero...
A ver, hay que levantar el país, Gonzalo, hay que levantarse todo.
Obviamente, sí, sin duda, estoy muy de acuerdo con eso.
Gonzalo y yo levantamos el país en el turno de noche.
Claro, sí, así es. Pero bueno, al margen de eso, una Suecia que, igual que contra España, volvió a mostrarse una selección sólida también, ¿no? A la cual es difícil entrarle. Está bien que no tenían el conjunto con más talento o más dominante enfrente como lo es Eslovaquia, pero sí al final también otro conjunto que lo había hecho bien en su debut. Al final el partido se abre con el penal de Emil Forsberg y después Suecia fue cuestión de aguantar bien el partido, nuevamente, ¿no? Apoyándose sobre Danielsson y Lindelof, que estuvieron realmente bien. Lo mismo con los laterales Lustig y Augustinsson. Lo más importante de esta Suecia es que todos aportan para el colectivo. Y un Isak que quizás estuvo un poco impreciso, pero nuevamente volvió a ser esa amenaza al espacio, ¿no? Si hay que rescatar algo por parte de Eslovaquia, es otra vez más la actuación de Milan Skriniar, que es a esta altura nadie dudará en llamarlo, que es un defensor absolutamente top para combatir por alto constantemente contra Marcus Berg y ganarle en la gran mayoría de ocasiones. Y bueno, una Suecia que ya también se pone de cara para poder clasificar a la siguiente fase y sin duda alguna está demostrando por lo menos lo que se esperaba de ellos en la previa.
Borja, jugador favorito de Suecia contra Eslovaquia.
En Suecia contra Eslovaquia, esta vez daba yo un poco a mis cosas, lo delegué en Patri y tras búsqueda de candidatos, el ganador fue Sepp Larsson.
Sepp Larsson, mira, sí, Sepp Larsson clásico, sí, además.
Patri supo venderlo muy bien, ¿verdad, Patri?
Sí, a ver, yo mandé diferentes fotos porque jugando a veces no coges el mejor ángulo, entonces...
Claro. Sí, y no hay Sebastian Larsson, jugador de trayectoria además en Inglaterra.
El reporte completo, hay que mandar el reporte completo.
Sí, completamente.
Para saberlo bien.
Así es.
Además, exjugador del Sunderland, o sea, ¿qué más queremos?
¿Qué más queremos? En Finlandia posiblemente hubiese querido algún gol, pero no fue capaz contra Rusia. Perdió 0-1. Bueno, esta vez digamos, porque claro, Finlandia y Rusia tienen una rivalidad, no, quizás no tan conocida como se debería, pero bueno, un poco en los últimos 100 años Rusia ha intentado invadir Finlandia pues como varias veces, en la mayoría sin éxito, y aquí pues se volvieron a enfrentar además en San Petersburgo, un sitio pues ahí bastante céntrico en lo que es ahí estratégicamente entre Finlandia y Rusia, y acabó venciendo Rusia, se adelantó Finlandia, parecía que se había adelantado con un gol que fue anulado, si no me equivoco, por fuera de juego en el minuto 3 de Pohjan Palo. Sí. Y al final, si bien Finlandia estuvo ahí, compitió bien, igual que contra Dinamarca, Rusia tuvo ese pequeño destello, ese poquito más de calidad a través de Alexei Miranchuk para llevarse el triunfo.
Sí, yo creo que Rusia ha mostrado una mejor cara que en el partido del debut, ¿no? Ya ha crecido a partir, sobre todo, de las individualidades del autor del gol, Miranchuk, y de Siuba, que estuvo muy bien. A mí es un delantero que también es uno que suele crecerse en esta clase de citas, ¿no? Que viene haciendo sus buenas temporadas en el Zenit, pero que también llegan los torneos mayores, como bueno, su Mundial de Rusia 2018, que fue buenísimo, y esta Eurocopa, que en este partido nuevamente ha sido muy importante, imponiéndose por arriba, jugando de espaldas para permitir a Golovan, a Ozdoev, al propio Miranchuk llegar de cara al arco, y ha sido eso también vital para que esta Rusia pudiera generar peligro en el arco de un Hradecki que nuevamente estuvo muy bien, ¿no? En líneas generales creo que está siendo uno de los mejores arqueros de la competición. Nuevamente, más allá del gol, que quizás también puede hacer un poquito más, no es que hacer un muy buen gol de Miranchuk, que le pasa cerca de la mano, pero así todo Finlandia pudo aguantar y competir hasta el final. No se le dio, y este grupo con este resultado queda más abierto que nunca.
Así es, así es. Denis Trisev también, Gonzalo, 0 minutos, lloramos. La ausencia de Trisev.
Y no, sí, la verdad es que no nos está ayudando para el nombre del programa, ¿eh?
No
algo
está
hay
ayudando.
Que hacer.
Sí, algo hay que hacer. Cherchesov, por favor, ponga usted a Denis Trisev, que tenemos aquí un programa que promocionar. Muy bien, pues eso fue la victoria de Rusia frente a Finlandia. Quien también venció, Patri, fue Gales. Gales contra Turquía. Turquía, la gran tapada, la gran potencial revelación que se ha dado una hostia, pero vamos, catedralicia en esta Eurocopa. 5 goles en contra, 0 a favor, y contra Gales, 0-2. Derrota para los turcos. Gol de Aaron Ramsey para los galeses.
Sí, tuvo un par en a principios de la primera parte que, bueno, fallos horribles, que estaba todo el mundo ya en plan, buah, va a ser el típico partido que fallas las claras y no hay manera. Pero luego al filo del descanso consiguió marcar Ramsey y luego nada, en el descuento ya marcaron el 0-2 después de pasarlo mal en ciertos momentos, pero creo que, no sé, con el paso de los partidos, la verdad que se está viendo mejor a Gales. Bale, la verdad que está muy bien, después de, bueno, las críticas que hay siempre, pues su rendimiento en el Madrid, la regularidad en el Tottenham, pero es verdad que siempre con su selección siempre ha rendido y se junta muy bien con el resto de del ataque. Está además muy muy activo de estar llamando a los compañeros, pendiente de sin balón, de bajar a defender. La verdad que, vamos, está haciendo muy, muy buenos partidos, pero es en general el bloque de Gales que está cada vez mejor. Quizás, es que tampoco hay nadie que diga, bueno, quizás un poquitín peor. Un poco Joe Allen estaba como un poco fuera de sitio, parecía que no terminaba de encontrar muy bien el lugar, y Turquía, es que sí, todo el mundo va, pues parece, y parece que se va a pegar, sí, que se la va a dar, porque no fluye esta Turquía, no proponen nada, es un poco caos, no hay casi nada que destacar, tampoco. No sé, por ejemplo, por tirar un poco para Inglaterra, soy un poco bueno, tiene sus momentos, pero es que no, tampoco miras al banquillo y dices tú, ¿a quién sacas? No sé, yo a ver, tampoco veo tanto fútbol internacional, pero no hay nadie que te llame la atención, que digas, va, te va a revolucionar el partido, y los que han salido de momento no lo han hecho, entonces creo que merecida victoria de Gales, y pues ahora mismo, bueno, están segundos con 4 puntos, los tienen bastante en la mano, y Turquía con un 0, veremos en el último partido del grupo lo que pasa, si se van para casa con ese 0.
Borja mencionaba a Patria, a Gareth Bale. Es que es muy curioso verle jugar con Gales, ¿no? Porque se siente el líder, se siente muy, muy integrado en la dinámica del equipo, se siente muy importante, se siente muy querido. Y le ves, ¿no? Al final, y en este caso pues, también está sano, no está teniendo problemas físicos en este torneo, pero ver ese contraste, quizás no tanto con el Tottenham, pero sobre todo con los últimos años en el Madrid y un poco esta temporada irregular a la que Patria hacía alusión, es algo muy, muy llamativo como Bale con Gales, es que se transforma, se revoluciona y tira de una selección entera.
Sí, es el líder, sin ninguna duda. Además, yo creo que aceptado por sus compañeros, muy bien secundado por algunos otros grandes jugadores, sobre todo Ramsey, pero yo creo que Ramsey ha sabido estar al lado de Bale, aceptar que él es el líder, que es la estrella, y se complementan los dos muy bien, no solo en el juego, sino cuando los ves en entrevistas y cómo llevan a sus compañeros. Y no solo que sea el líder, sino que yo creo que es el líder de un equipo que da mucho. Es decir, a mí una de las cosas que más me están llamando la atención de Gales, ya lo hizo en 2016, pero ahora, aún así, con algunos buenos jugadores, hombre, a ver, que tienen al delantero centro titular del Cardiff City, señores, que no es cualquier cosa esto.
No es cualquier cosa.
Claro, claro, a ver, es que aquí nos creemos que es un equipito de nada. Pero lo que más me llama la atención es lo que luchan estos jugadores por su selección nacional. Y no quiero que se entienda en el sentido de que no son técnicos, ni que algunos sí que lo son, sino es que como todos, desde Gareth Bale hasta el portero, hasta Ramsey, todos dan el 110%. Es como, como si supieran, bueno, que son una selección baja en los rankings, evidentemente, que tienen que jugar, que tienen que darlo todo, y en todos momentos están tremendamente motivados, metiendo la pierna, bloqueando balones, y la verdad es que cuando tienes un equipo, unos compañeros tan motivados, supongo que siempre será más fácil liderarlos y además pues dejar de influir por ese ambiente. A Gareth Bale jugando con Gales se le ve feliz.
Mucho.
Yo creo que eso es la gran diferencia, ¿no? Se ve feliz, le motiva, por lo que sea el fútbol de a diario no le motiva, seamos sinceros, a ver, ¿a quién no le desmotiva ir todos los días a la oficina por mucho de que ganes 200 millones de pesetas? Iba a decir de pesetas.
¿De pesetas?
10 o 15 sí, 20 millones de euros al año, pues bueno.
Y si tienes que ver a Mourinho todos los días también, pues hombre.
Claro, tampoco motiva mucho, ¿no? el asunto. Entonces, a ver, es que, no sé, yo creo que es una combinación de verse bien con los compañeros, de querer hacer cosas juntos, algo a lo mejor también motivarse por hacer algo, ¿no? Incluso yo te diría, a lo mejor con el Tottenham, con el Real Madrid, puede pensar que, bueno, pues él ya, hombre, a ver, que ha marcado, que claro, aquí todo el mundo dice que no ha hecho nada, pero ha marcado goles decisivos en finales de ligas de campeones y demás, y ha ganado Champions y tal, Gareth Bale, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues es ese challenge que le motiva más. Los torneos cortos a lo mejor también le pueden venir mejor para su físico, puede ser, pero yo empiezo a pensar que es más mental que otra cosa, ¿eh?
Sí, totalmente. En el ranking de belleza, Borja, Turquía, Gales.
En el Turquía, Gales, espera un momento, ganó Can Ayan.
Can Ayan. Bueno, a ver, sí, supongo que Ramsey estaba fuera central de concurso para esto, ¿no?
No lo estaba, pero en este partido le superó Can Ayan.
Patri, ¿tú estás de acuerdo con eso?
No, pero aquí con el que mandas Borja.
Vale, ya me he preocupado.
O sea, es un jugador turco, moreno, recio, o sea, lo tenía todo.
Sí, y hablando de selecciones, con mucha gente muy guapa, Gonzalo, Italia, que no solo su belleza física, sino su belleza de juego. 3-0 sobre Suiza, después del 3-0 sobre Turquía en la primera jornada. Italia, que nunca había marcado más de 2 goles en un partido de gran torneo de selecciones, y en esta Eurocopa lleva ya 2. De nuevo, grandísima actuación de los chicos de Roberto Mancini, con un gran Locatelli, muy bien Jorginho, de nuevo en el medio centro, Immobile marcando también, Insigne y Berardi creando mucho por fuera, y las sensaciones son inmejorables de momento para la Azzurra.
Sí, no, sí, sin duda alguna, creo que a esta altura ya se han posicionado como candidatos, como posiblemente el equipo que le está gustando más a la gente de ver, porque son un equipo entretenido además, y creo que hay pocos peros que ponerle a Italia con lo demostrado, ¿no? O sea, han salido adelante de la lesión de quizás su máxima figura, como lo es Marco Verratti, y ha aparecido un Manuel Locatelli que, tanto en el partido pasado como en este, ha dado una exhibición absoluta, acompañando a Jorginho en salida de balón, llegando al área, zona de remate. Es ese box-to-box que Italia no tuvo durante muchísimo tiempo y que lo ha conseguido con el jugador del Sassuolo, ahora también al que no le van a faltar, sin duda alguna, ofertas para pegar el salto a un equipo de primerísimo nivel, ¿no es cierto? Sí. A mí me decepcionó también, por otro lado, Suiza, porque quizás esperaba un poco más también de ellos, un Seferovic que estuvo bastante desaparecido.
¿Cómo? Se ha apalancado un poco esta generación en este torneo.
Sí, sí, pero bueno, también es cierto que uno esperaba más por eso, porque pese a que es la misma generación que viene en las últimas competiciones, siempre ha sido una selección que en Eurocopas y en Mundiales lo ha hecho bastante bien, ¿no? Esta vez tanto Xhaka como Freuler estuvieron bastante superados en la mitad de la cancha, el Bedi y Akanji lo mismo como stoppers, ni hablar de Ricardo Rodríguez, que creo que resta más de lo que suma, y se notó mucho el cambio cuando ingresó Zuber en el lugar de él para aportar mayor profundidad en esa banda izquierda, pero una Italia que al margen de alguna que otra jugada fue absolutamente dominante y cuando ha conseguido algún espacio tiene en el arco también a uno de los mejores arqueros del mundo como lo es Gianluigi Donnarumma, ¿no? Por poner algún pero, quizás a mí me sigue un poco desentonando Domenico Berardi, aunque hace una muy buena jugada en el primer gol de Locatelli, y Ciro Immobile que más allá también de su gol, como lo comentamos también en la previa con Irati, ¿no? Se termina como un poco aislando del juego, no es alguien que esté aportando demasiado. Tampoco es que por suerte Italia de momento lo está necesitando, ¿no? Porque al final el mediocampo está haciendo una Eurocopa a un nivel impresionante, no solo Locatelli, porque también Barella, como ese perro de presa que persigue a todos en la mitad de la cancha, que recupera, que también llega al borde del área, y Jorginho, que para mí a día de hoy es el mejor mediocentro posicional del mundo, porque los equipos, la mejor selección que saca la pelota jugada por abajo y el mejor equipo de Europa que saca la pelota por abajo tienen como denominador común al italo-brasilero, ¿no? Entonces, pocas cosas hay que decir de una Italia, hay que ver cómo también se repone ahora de la lesión de Chiellini, entró, ¿quién era que había entrado? ¿Quién era? Acerbi entró, que lo hizo también bastante bien, al final es un central bastante sólido. Y bueno, en líneas generales creo que hay pocos peros que ponerle a Italia de momento y no queda más que felicitar a Mancini por el trabajo que ha realizado hasta el día de hoy.
Qué malo que es Mancini, de verdad.
Sí, la verdad, sí.
Totalmente. Borja, muy rápido, el más guapo de aquí.
Este partido fue complicado. Aquí hay mucha competencia. Como siempre que juega Italia, hubo 3, 4, 5 candidatos, incluso algunos suizos también, porque chavales suizos, les da el aire de los Alpes, son recios, pero me quedé con un candidato quizás un poco menos, en el que se suele fijar menos la gente, Spinazzola.
Uh-huh, mira, está bien. Sí. No, Leonardo Spinazzola es un muy buen nombre. Muy bien, pues eso en cuanto a la belleza del Italia-Suiza. Gonzalo, sé que te tienes que marchar, pero antes, porque no quería dejarte ir sin
comentar. No te vayas, bro.
Sí, no te vayas todavía, por favor, Gonzalo. Ucrania-Macedonia del Norte. Muy rápido. Sí. Alioski casi consigue Macedonia rascar el empate. Al final aguanta estoica. Ucrania se lleva el triunfo, Yarmolenko metió un gol con la derecha, hizo también un recorte que fue hacia afuera y no hacia adentro, gol también de Yaremchuk, ¿impresiones?
No, la verdad es que una Ucrania que me gustó, ya me había gustado bastante por momentos en el primer partido, en este partido Shevchenko ha metido mano sobre todo en la mitad de la cancha, dándole entrada desde el principio a Stepanenko para ser ese futbolista que ayude un poco más a defender cuando le tocaba en campo.
¿A cuál de los dos Panenko?
No, a este. Se quedó en casa.
El otro se quedó en casa, sí.
Su hijo es Panenquita, ¿no? Es este Panenquita.
Sí, también.
Este Panenquita, sí.
Madre mía.
Y Ucrania siempre fue una selección bastante Panenquita, así que podría decirse, ¿no? Porque ahí está Malinovsky, por ejemplo, que ha hecho también un muy buen partido, esta vez más cerca del área rival, donde marca realmente las diferencias con su pegada, con la calidad que tiene para meter pases de gol, y en este partido se ha mostrado nuevamente esa capacidad, se ha confirmado, ¿no? Es una Ucrania que hizo lo necesario para mí para llevarse el partido, más allá de, como bien dijiste, Ander, la respuesta de Macedonia, con Alioski metiendo un gol otra vez.
Es increíble,
Un jugador del Leeds que nuevamente marca diferencias en esta Eurocopa, así que esto ya podría ser una tendencia.
Sí, sí. Sí,
¿no?
sí.
Y bueno, una Macedonia que también aguantó con un muy buen Dmitrevski, que lo hizo realmente bien. Y bueno, poco más que comentar, ¿no? A mí me gustaría ver a Yarmolenko fuera del West Ham, en un equipo donde pueda tener minutos, y en lo posible que no se lesione, porque la verdad que me parece un futbolista de una calidad para marcar diferencias.
Sí, totalmente. Muchas gracias, Gonzalo, por estar ahí con nosotros.
Muchas gracias a vos, Ander, Borja, Patri, la verdad, saludarlos, ha sido un placer. Nos vemos la próxima.
Muy bien, Gonzalo, nos vemos
adiós,
muy pronto.
Bro, adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.
Se marcha Gonzalo y entra en su lugar, en sustitución, alguien...
Cambio, árbitro, por favor.
Alguien a quien conocimos, alguien a quien conocimos como el árbitro, como nuestro árbitro sí. Por su nombre, José Manuel Alcoba Lanzas, a que luego descubrimos con toda una faceta musical, miembro de los Oasis de Málaga, Borja, como les denominamos en su época.
Sí, exactamente, el grupo de referencia del reggaetón malagueño.
Así es, bueno, reggaetón no tanto, pero igual alguna cosilla de fusión pueden hacer. Se llama Exeo, hemos puesto alguna vez canciones suyas, pero sí, la verdad es que nos congratula saludar en esta ocasión a José Alcoba, actual estudiante de bioquímica, que nos ha venido a hablar, además de los últimos dos partidos que nos quedan, de lo que han sido los episodios de contagios de coronavirus en esta Eurocopa, posiblemente un poco también en la Copa América, y también de lo de Eriksen y demás. José Alcoba, ¿cómo estás?
A ver, una cosa antes. ¿Sabemos cómo lleva el expediente académico, nota media?
Bueno, yo creo que eso hasta que no acabe la carrera no debería decirse, ¿no? Porque
hay asignaturas.
Es que el problema es que las asignaturas que se me dan bien aún no son optativas, algunas las tengo el año que viene y eso van a inflar la media, entonces...
Y en otras te tiene manía el profesor, claro, es lo que os
bueno,
ocurre.
Bueno, prefiero no hablarlo, Borja. Tengo un examen en septiembre, una robada me han hecho.
José, ¿cómo estás?
Bien hallado, Ander, bien hallado.
Bien hallado, pues... muy bien, José. Maravillosa introducción, ¿eh?
Gracias.
Bienvenido a Antena Intermitente, José. Es un placer tenerte con nosotros.
Un absoluto placer. José, ¿tú tienes un favorito de guapos entre ucranianos y macedonios del norte?
Pues, hombre, a ver...
Con Yarmolenko nunca puedes fallar, yo creo,
Sí, es que iba a innovar un poco, pero claro, también tiene que ser un jugador que conozca. No sé, Tisankov lo tengo un poco perdido, que era mi jugador fetiche de Ucrania. Ajá. Pero sí, me voy a apostar por Yarmolenko, la verdad. No me la voy a jugar.
Borja, Goran Pandev, Alioski.
No, lo siento, no. Se ha acercado, José, pero ha dado en el palo, porque el ganador fue Yaremchuk.
Yaremchuk, mira, otro muy bueno. Sí. Pues Yaremchuk es el ganador de la belleza entre...
Tuve protestas, creo que se llama Carmen, una seguidora, porque en el primer partido de Ucrania no lo ganó Yaremchuk, y en este la verdad es que se lo llevó de calle, las cosas como son.
Sí, completamente. Patri... Países Bajos, Austria, victoria de Nederlandia, de los Países Bajos, por 2-0. Contra los austriacos, decepcionante Austria. Después de un buen estreno contra Macedonia del Norte, aquí contra los chicos neerlandeses no pudieron, la verdad. Dejaron una muy mala imagen después de lo visto, como decía, en el primer partido, y Holanda pudo construir sobre ese primer partido, la selección de los mil y un nombres.
Sí, hay mucho meme con lo de Holanda, Países Bajos, etcétera. Pero lo que tú dices, decepcionante Austria y muy bien Holanda. También es verdad pues que se adelantaron muy pronto con ese gol de penalti de Memphis Depay, que falló una de ocasiones, madre mía. Sobre todo en la primera parte tuvo dos clarísimas.
Escopetas de feria en Memphis Depay.
Buf, buf. Estaban diciendo los comentaristas que, bueno, pues muchas veces los jugadores que están libres, que van a acabar contrato, pues están esperando esta Eurocopa para ver, bueno, para intentar cazar más equipos, y decía, bueno, no sé si esta actuación va a ayudar o no le va a ayudar mucho, pero en general Holanda, Países Bajos, yo voy a decir Holanda en fútbol, bien, me sale Holanda, bien, lo siento. En general bastante, bastante bien, sobre todo la línea defensiva, y Austria, pues la verdad es que poquito que destacar, porque fueron bastante flan en defensa, tenían fallos quizás de concentración, porque eran fallos bastante absurdos, de los cuales aprovechó Holanda para tener bastantes ocasiones. Creo que había leído que era como 15 tiros o una cosa así. La estadística que más le gusta a Borja, que son los goles esperados, tenía más de 3 goles esperados. Sí. O sea que, vamos, que hicieron un muy, muy buen partido. Y además, se ve que el equipo está como dando quizás un paso más respecto al primer partido. Y es verdad que, pues tienes a Macedonia del Norte, que la verdad que son flojitos, pero bueno, se les ve dominando su grupo con bastante autoridad. No es ninguno de los otros 3 equipos que digas, va, pues igual les pueden, a ver, siempre puedes tropezar, pero bueno, a priori no parece que ninguno de los otros 3 de su grupo puedan, bueno, sean mejores que ellos ahora mismo.
Además, la selección dirigida por Frank de Boer ha podido asentar también este segundo partido de Ligt con De Bruyne en ese centro de la defensa, junto a Daley Blind también, pero paliando la baja ya sabida desde antes de Virgil van Dijk. La verdad es que parece que este equipo ha encontrado ahí a esa solución en el central del Inter, De Bruyne, junto al central de la Juventus de Ligt y junto también al central del Ajax, en este caso, Daley Blind.
Espera, Ander, ¿cómo ha sido? O sea, el central de ¿cómo era el primero?
De Bruyne del Inter.
El central de Bruyne de Bruyne del Inter.
De Ligt de la Juventus.
Ajax,
sí.
De Ligt del Ajax.
No, de Ligt de la Juve y Daley Blind del Ajax.
Ah, vale, bien.
Sí, sí, sí.
Un poco variado.
O sea, de Ligt y del Inter son hermanos, son primos o como.
No, yo sepa, de Ligt y de Bruyne, a ver, no están muy lejos, pero creo que no son familia. Borja, el más bello de este partido.
Pues este partido fue un partido en el que tanto Alberto como Patrick como yo coincidimos en que estaba la cosa muy, muy complicada, ¿eh? No, sí, había mucho donde elegir, y yo al final me decanté por Baumgartner, el austríaco.
Ah, mira, sí, buena elección. Y antes de pasar al siguiente partido, José, no puedo dejar de mencionar, bueno, tú como madridista en este programa, David Alaba, terrible del líbero, ¿eh? De central en línea de 3. Austria sufrió mucho.
Bueno, lo bueno de tener exámenes durante la Eurocopa es que no puedo ver el desastre en el campo de mis jugadores.
Claro.
Entonces, ahí me curo en salud. Prefiero llevarme un poco la hostia en septiembre, la verdad. Porque ya tengo suficiente con lo mío. Ahora ver que después de lo de
la
Ramos,
sufrida vida del estudiante.
Terrible, terrible. 3 exámenes.
Dura.
Miro a la izquierda, veo el calendario, veo que tengo 3 exámenes la semana que viene y se me cae el pelo. Pero bueno, eso, la semana, sé que Álava no ha hecho un buen partido y eso sumado a lo de Ramos, pues no da muy buenas esperanzas a los madridistas, pero bueno, veremos. También es un sistema, a lo mejor, un poco
muy ambicioso con Álava, sí.
Sí, puede ser, no es a lo que ha estado acostumbrado tampoco, un posible exceso de responsabilidades, aunque si va a jugar el Madrid no se le puede pedir menos, pero es verdad que lo mismo se está comiendo un poco el estilo a la selección.
Sí, una expresión muy argentina, José, Álava estaba ahí muy desubicado, se podría decir. Así que
muy anticompetitivo le vi yo, ¿eh?
Sí. La expresión favorita de Gonzalo Caro, no tanto de Argentina como país, pero sí de Gonzalo. Y finalmente, Dinamarca y Bélgica, la victoria del gofre mecánico. Patri, vencieron a Dinamarca. Un partido muy interesante, muy competido, en el que Dinamarca volvió a dar una buena imagen, igual que contra Finlandia, que si bien contra Finlandia pasa todo lo que pasa y al final acaban perdiendo y sí que estaban como muy en shock en la segunda parte, fue un equipo que compitió, dio relativa buena imagen incluso en esas circunstancias tan estresantes. Y aquí de nuevo, le faltó la definición arriba, el no tener a alguien que terminase de rematar las ocasiones generadas. Kjaer le sostuvo muy bien en defensa, pero al final Bélgica, sacando sobre todo en la segunda parte a Kevin De Bruyne, es que pudo acabar imponiendo su voluntad y ganó 1-2 y dando también, de nuevo, no tanto quizás como contra Rusia, pero de nuevo, buena imagen en el conjunto de Roberto Martínez.
Es que el cambio de Bruyne fue lo que hizo que Bélgica mejorase, porque estaba siendo un partido bastante flojito, sobre todo quizás los problemas que tiene Bélgica en defensa, porque no terminan de ser sólidos, conceden demasiadas ocasiones y estaban pasándolo relativamente mal, pero cuando salió De Bruyne en el 70 dio un giro completamente al partido y fue quizás lo que terminó de desnivelar esa balanza. Dinamarca estuvo bastante bien, pues bueno, con todo lo que ha pasado con Eriksen, es verdad que estaba, bueno, los jugadores estaban un poco desconcentrados, no entrenaron en el campo, bueno, al final tienes la mente un poco fuera de lo que es el partido, pero pese a eso hicieron buen partido, sobre todo quizás la línea de ataque. Bas, por ejemplo, tuvo varias ocasiones que falló, no voy a decir grotesco, pero bueno, tuvo varias que, bueno, no estuvo precisamente atinado, y quizás también, no para mal, pero bueno, no estuvo a su nivel habitual Kasper Schmeichel. Le vi como más dubitativo que de normal. Y bueno, en Bélgica, muy bien Hazard, el hermano del que ya conocéis, bueno, que ahora va a ser casi igual de famoso, pero bueno, el otro Hazard, Thorgan Hazard, me pareció, la verdad que no lo había visto jugar demasiado y me está gustando bastante. Y pues, poco más así para destacar como individualmente. Como conjunto, pues eso, excepto en defensa, que están flojitos porque no son quizás suficientemente sólidos para la calidad de equipo que tienen. Bueno, no sé, creo que es lo que le pueden dejar un poco atrás de, bueno, tienen esta etiqueta de relativamente favoritos, pero ciertos fallos que tuvieron en este partido, cuando juegas contra selecciones como puede ser Francia, por ejemplo, le puede costar muy caro.
Nos pregunta Jorge Fernández: ¿el doctor Borja García nos dará testimonio de su conversión al robertismo con esta Bélgica?
Bueno, no con esta Bélgica, no necesariamente con esta Bélgica, pero sí, debo decirlo, debo de confesarlo, Ander, debo salir del armario, porque esta semana, el otro día, de repente estaban poniendo los resúmenes de los partidos por la noche, después del telediario y tal, y yo me quedé y estaba aquí haciendo mis cosas, pim pim pam pam.
Pim pim pam pam.
Y sí, pim pim pam pam. Y entonces pusieron en la BBC un documental sobre Roberto Martínez. Sobre Roberto Martínez en bueno, como entrenador, pero sobre todo su trabajo con Bélgica, un poco de antes. Y bueno, salía ahí su mujer, salía su hija, salían ahí unos ponis y tal.
¿Unos ponis?
Hablaban. Sí, unos ponis, sí, porque a la hija de Roberto Martínez le gustan los ponis.
Ah, mira qué bien.
Entonces él la lleva porque su mujer no puede, porque tiene alergia al pelo de los ponis.
Ah, mira.
Entonces Roberto, muy solícito, van con su hija, así, para pasar tiempo con ella, tiempo de calidad y tal. Y estuvo bien el documental, un poco sobre cómo se está modernizando el fútbol belga, la federación belga, cómo Roberto Martínez lo está haciendo. Y bueno, yo empecé, claro, a ver un documental de Roberto Martínez. Ya empecé, digo, ya verás tú aquí la que vamos a liar. Evidentemente empezaron, claro, con el Wigan y tal, pero hubo un momento en el que dijo Roberto Martínez, me ganó totalmente. Ya lo empezó con llevando a la hija al colegio, llevándola con los ponis y tal, un hombre de familia ahí, muy bajo, majete él. Pero luego hubo un momento en el que explicaba cómo había modernizado todo y lo que hacían y tal, y dijo, y vino a decir algo así como, los datos no sirven para tomar decisiones, o algo así como, las decisiones no se pueden tomar solo con datos, los datos apoyan las decisiones. Pero no se pueden tomar decisiones solo con datos.
Quita a Axel Torres, que aquí viene Borja García. Madre mía.
Lo dijo varias veces y luego lo repitió hacia el final, lo volvió a decir. Porque sí, tenemos muchos datos, pero hay que ver a los jugadores, hay que ver los vídeos, hay que ir a los campos. No se pueden tomar datos. Nosotros nunca tomamos decisiones solo con datos.
Borja,
dijo Roberto Martínez,
¿vas a destronar a Axel Torres como el Roberto número uno?
Sí, totalmente. En ese momento yo me salté del sofá, me arrodillé delante de la televisión, puse a hacer reverencias más de Roberto Martínez que Dave Whelan desde este momento.
Fantástico.
Maravilloso, maravilloso. Qué magnífica visión del fútbol tiene Roberto Martínez, de verdad, te lo digo. O sea, qué tipo más bajo de todo, de todo.
Sin ningún lugar a la duda. Más guapo de aquí, Borja, Bélgica y Dinamarca.
Como todos los partidos de mediodía, bueno, no todos, pero bueno, la mayoría lo tuve que delegar en Patri. Patre y Alberto, y al final el candidato elegido fue Jens Striger Larsen, el jugador del, creo que del Udinese.
Ah, mira, bien. Patre, ¿confirmas esta afirmación de Borja?
Confirmo, confirmo.
Bien, bien, bien.
Costó un poco porque hay, claro, entre Dinamarca, que son todos así muy, muy rubios, concepto nórdico, y los belgas, que tienden más a ser quizás más rasgos mediterráneos, por decirlo de alguna manera, pues son dos polos bastante opuestos.
No, no, bien, bien, bien. Pues ahí tenéis al de Dinamarca.
Y... Se indignó mucho David Dorado, al que, por cierto, mandamos evidentemente un saludo efusivo.
Efusivo y afectuoso.
Y afectuoso, y afectuoso, pero se indignó mucho porque no elegimos a Simon
Kjær. Sí.
Y se indignó también mucho Bruno Alemany por ello.
Ah, mira. Sí, sí.
Lo sentimos mucho, pero el ganador fue Striger Larsen.
Bien, 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 bien. Ahí competida esa batalla, pero bueno, al final tuvimos ganador. Y también José Christian Eriksen ya está fuera del hospital. Ya nos alegramos mucho de que haya podido salir después de todas las pruebas y una operación que le han efectuado. Me informaba, bueno, nuestra buena amiga Cecilia Lagos, que los médicos tratantes de Christian Eriksen han decidido implantarle un desfibrilador subcutáneo que emite descargas y detecta ritmos anormales del corazón para evitar que pare. Es el mismo dispositivo que tiene Daley Blind. Él estuvo 2 meses en recuperación antes de volver a jugar. Tú, como estudiante de la bioquímica y de la anatomía humana, José.
Futuro premio Nobel.
Sí, 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 sí. ¿Qué más nos puedes contar al respecto? Total.
Bueno, la verdad es que lo has explicado muy bien, Ander. Uh-huh. Mis 10.
Bueno, lo ha explicado Cecilia, pero yo he leído el tuit. Pero...
Vale, bueno, has leído muy bien el tuit, Cecilia, entonces. Bueno, pues la verdad, yo cuando leí la noticia esta mañana, la verdad es que yo creo que fue al final la mejor decisión que se puede tomar. Es verdad que es esperanzador en los casos de Daley Blind o de otros jugadores que con el desfibrilador, bueno, el DAI, el desfibrilador automático implantable, prefiero decir DAI, uh-huh. Pues bueno, permite una vida normal dentro de las posibilidades, sobre todo, bueno, prácticamente normal, quitando 3 cosillas que luego comento que puede ser graciosa en la vida de Eriksen, pero al fin y al cabo una operación muy sencilla, solo ponerte una pastillita de hierro en el pectoral, y bueno, la parte de meterte unos cables de fibra óptica en el corazón y tal, pues bueno, eso es una parte más chunga, pero dentro de lo que viene siendo una cirugía cardiovascular, poco invasiva, cicatriza rápido, y creo que bueno, le dieron el alta el mismo día, ¿no?
Sí, así es.
Así que me imagino que la semana que viene ya empezará un poco ya de vida normal. Y, hombre, yo no estudio medicina, ni tengo unos conocimientos de cardiología muy, muy, muy...
A ver, aquí hay que llamar al doctor Usprun, por favor.
Sí, sí, no se nos ha descuadrado la agenda, pero bueno, a ver, José, en comparación con todos nosotros, ya controla muchísimo más, así que ya... O sea, gracias. Tú, José, piensa que a qué público le estás hablando y a qué contertulios os estás hablando, sobre todo.
Bueno, si queréis, entro en cómo funciona el aparatito.
No hace falta,
y tal,
José, tenemos muchos temas a los que llegar.
Entra.
Venga, José, muy rápido.
Es un cable que está unido al... Bueno, no está unido, contacta con el ventrículo derecho, y lo único que hace es que... O sea, ¿a Eriksen qué le ha pasado? Pues en la arritmia ventricular lo que ocurre es que el ventrículo se desajusta, pierde el ritmo, por eso es una arritmia. Entonces, el corazón, cuando empieza a latir, sobre todo durante un proceso de actividad física, que a lo mejor puede estar en unas 100 pulsaciones, lo que le ha ocurrido es que empieza a bombear demasiada sangre, empieza a bombear a un ritmo exacerbado, por así decirlo, y se desajusta. De tal manera que la bomba, que es el corazón, deja de bombear sangre. Es decir, se contrae, pero deja de bombear sangre porque no está sincronizado, y es por eso que se desmaya. Ericsson. Lo que hace el aparatito es cuando esto se descoordina, pues emite una corriente eléctrica y te lo resetea el corazón, por así decirlo, pero no te produce una parada, sino que hace que tu corazón pues no se le vaya la pinza, ¿no? Por así decirlo.
Ah, bien, 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 fantástico,
José. Sí, me gusta el concepto de que al corazón no se le vaya la pinza.
Claro, sí, no, es muy espectacular. Importante, ¿eh? Muy importante.
En todos los aspectos.
¿Alguna cosa más de este tema de Ericsson, de todo esto, que te gustaría destacar?
Pues lo único que Ericsson va a tener ahora unas anécdotas muy divertidas cuando vaya al aeropuerto.
Ajá.
Porque ahora es, no, yo no puedo pasar por esto porque tengo aquí un aparatito. Pues, bueno, eso ya de por vida. Y luego tiene que dejarse de cocinar o pasarse al hornillo, porque la cocina de inducción no la puede tocar.
Bueno, todo... pero una típica de gas y tal, sí, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Hombre, ya lo rústico que sea Ericsson en su casa, lo mismo pues tira por un estilo más de cocina de...
De fuego.
De eso, de fuego, ¿no?
Sí.
Y en ese caso sí, pero todo lo que sea una fuerza electromagnética chunguilla, bueno, incluso hablar por el móvil, por el lado izquierdo, está... No está recomendado, aunque bueno, tampoco le va a pasar nada, ¿no? Al fin y al cabo, si eso se te rompe por lo que sea, o sea, eso no te va a producir un daño, te lo cambian y, bueno, te tienen que abrir el pecho, pero te lo cambian, que no se te va a parar el corazón si se te rompe el DAI, uh-huh. Es lo que quiero decir.
No, bien, 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 fantástico. Muy bien. José, pues...
Perdóname,
no, sí,
es
sí.
Que en los casos de Blin y de...
Y otro
y
que
había
se
otro señor,
sí, otro
que
señor.
Se llama Kalilu Fadiga.
Kalilu Fadiga, así es.
Tú eres muy de jugadores estos que pasaron por clubes como Coventry, Bolton...
Lo soy, Derby County también, y no sé por qué Fadiga sí, sí, se sí. Les había escapado de mi radar, sí.
Pues este señor...
Tremendo, tremendo fallo.
Tremendo, claro, tremendo, ¿verdad? Imperdonable.
Además, este señor pues fue internacional con Senegal en el Mundial 2002, uh-huh. en Corea-Japón, y bueno, jugando con el Bolton, pues sufrió una parada y le tuvieron que implantar un DAI. La única anécdota que quería comentar con este señor es que... Bueno,
que siguió jugando después de que le implantasen el DAI en Bolton. Jugó durante 6 años
8,
más.
8 años. Creo... se fue a Bélgica, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y luego se fue al Derby y tal. Uh-huh. Pero es que antes él jugaba en el Osage.
Offshore,
no sé,
sí.
mi pronunciación...
No tenemos idea, Diego, aquí. Ese es el problema. Pero
sí,
bueno, tiramos
mi
para
B1 de francés se quedó por el camino.
Sí.
Y fíjate lo bien que lo hizo en ese mundial, que luego lo fichó el Inter, pero la anécdota de este señor en Corea es que fueron a una joyería allí en Seúl, donde le tocara, y hicieron una apuesta a los jugadores de Senegal y convencieron a Fadiga para que robara un collar valorado en 280 euros.
Ah, mira qué bien.
De tal manera que, claro, el señor coreano que regentaba aquel establecimiento, tonto no era, lo denunció. Y lo detuvieron a este caballero y estuvo en la cárcel de allí de Corea un día.
Un día.
Métete tú con los coreanos. Es que,
¿has estado tú en alguna joyería coreana, Borja?
No, fíjate, no. En establecimientos de joyería no he estado, ¿no?
No, no, mira, pues de lo poco que te debe faltar ya con todos tus
sí, la verdad,
coloridos
sí,
viajes
la
por
que
Seúl.
Sí. Sí, no soy yo muy de joyería y relojería y ese tipo de establecimientos. He estado más en sitios de tecnología y tal, ahí sí,
no, bien, fantástico.
Sí, bebés.
Muy bien, pues eso en cuanto...
Otra cosa,
sí,
perdón, una última cosa que leí esta tarde en Soy Calcio,
sí.
Perdón, la cuenta de Twitter, dice que Ericsson no podría volver a jugar en Italia. Porque la normativa respecto a pues problemas cardíacos es muy estricta y con el desfibrilador que le han puesto no podría volver a jugar en el Inter y en Italia en general.
Ostras, mira, eso es bueno, ¿no? Se me había escapado esa información de nuestros buenos amigos Irati, Prati y José Rodríguez. Bueno, pues José, habrá que buscar un equipo nuevo a Ericsson si quiere seguir practicando el deporte del fútbol.
Bueno, pues yo creo que Ericsson después de esto se va a tomar un año sabático, uh-huh. Se irá probando. Además, lo bueno de esto es que esto no te lo pone en el pecho y a vivir. Esto pues está conectado al ordenador del cardiólogo y si el cardiólogo ve que cómo van las cosas, pues ya ahí podemos barajar si se puede volver a una actividad profesional del deporte. Pero habrá que esperar.
Uy, pero ¿está conectado al ordenador del cardiólogo o cómo? ¿Se abre el cardiólogo, está ahí en casa, abre Google Maps, le aparece Ericsson?
Bueno, al ordenador del cardiólogo me refiero a un monitor que tienen en el hospital, que están conectados todos los DAI. No, no me refiero al, al Mac de lo, del médico este de Copenhague que la habrá atendido, ¿no?
Uh-huh. No, bien, bien.
Eso es una cosa
una pena, la que
tienen. Una pena, una gran pena. Y muy bien, otro tema médico, digamos, bioquímico, José Manuel, es el tema de los contagios.
Aprenda biología con Antena Infernal, o sea, esto es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, sí, completamente, completamente. José, el tema del coronavirus, que, bueno, parece que ha recedido, que no ha sido una cosa tan grave como parecía que podía ser en esos primeros días de Eurocopa y justo los días previos al comienzo de la competición. ¿Cómo ha avanzado todo esto en general? Hubo pues un poco los contratiempos con España, Busquets, Diego Llorente y compañía, parecía que se podía venir todo abajo, pero de momento el torneo está saliendo adelante sin mayores dificultades en ese aspecto.
La verdad es que yo era bastante pesimista de cara al inicio de la Eurocopa, sobre todo porque las distintas federaciones no eran claras con la vacunación, al igual que la propia UEFA, y yo creía que iba a ser una Eurocopa más marcada por los positivos. Solo hemos tenido, como tú has dicho, Busquets y Diego Llorente, pero en cierto modo, el hecho de que Busquets haya dado positivo, yo intento verle el lado positivo a las cosas, y yo creo que las cosas pasan por una
claro,
razón antes.
Positivo
claro,
es positivo.
Claro,
sí,
claro.
Claro.
Pues, me ha salido solo, ¿eh?
Me ha salido solo.
No, pero brillante. Yo creo, fíjate, al menos esta es mi opinión, yo creo que si Busquets no da positivo, a la selección no se la vacuna.
Interesante.
Entonces, hasta cierto punto, porque ¿qué pasa? Que en este país, pues no sé, bueno, también aplicable, me imagino, a muchos, hasta que no le vemos los colmillos al lobo, no actuamos. O incluso a veces el lobo nos tiene cogido del cuello, ya aprieta, y ahí es cuando actuamos. Entonces, y eso yo creo que es lo que ha pasado, que imagínate que Busquets da positivo en una antes de unas hipotéticas semifinales. Entonces, en ese caso, ¿qué hubiera pasado? Esa es la pregunta que me gustaría resolver, una pena que no, y esperemos que no tengamos que resolverla. Por suerte ya la selección está vacunada, que no inmunizada. Inmunizada estará, calculo yo, para el partido de Eslovaquia sí, 100%. Pero claro, también la UEFA, el hecho de no haber creado un plan global para las federaciones y las propias federaciones, salvo a 5, las cuales han llegado con todos sus jugadores vacunados y, porque hay algunos que no está claro, pero pues no entiendo cómo para el COI se procedió a todo una campaña de vacunación para todos los deportistas y en este caso pues ha sido algo tan superfluo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, fantástico. ¿Alguna cosilla más que te gustaría reseñar, explorar de este tema?
Bueno, os comento, las únicas selecciones así que no que han llegado vacunadas y las únicas que para mí creo que tienen, le preguntan a una persona que sepa de ciencia y le dicen, oye, mira, ¿esto cómo lo hacemos? Porque parece como que no hay una persona que tiene ahí el volante y organiza las cosas. La única selección es que la han hecho bien las cosas, Italia-Turquía, que aprovecharon el final de sus respectivas ligas para poner la segunda dosis de Pfizer. Ah, es decir, que fueron previsoras y apostaron por la vacuna de las dos dosis. Y por otro lado, Portugal, Polonia, con la vacuna de Janssen durante las concentraciones, los partidos amistosos. Y Hungría, está un poco ahí la cosa, porque Hungría dijo, es que es curioso.
En Hungría se dicen muchas cosas, José, también he de decir.
Y no todas verdaderas, ¿eh?
Por lo que sea.
Yo tengo muchas anécdotas de amigos que han ido a Budapest y le han hecho la 13-14, ¿eh?
Ah, mira qué bien.
En muchos aspectos.
Ajá.
Amigos, ¿no?
Amigos, sí.
Sí, sí. José a Hungría no ha llegado. José, me consta que ha llegado a República Checa. No, no me consta en viajes
sí.
A Hungría.
Bueno, que los de República Checa también tienen lo suyo.
Sí,
¿eh?
Sí, muy bien.
Es que los de Hungría dijeron que para que todos sus deportistas que iban a competir en competiciones internacionales iban a estar vacunados en marzo. Y yo digo, a ver, vale, estupendo, pero que jugadores como Gulaxi, Orbán, el chico este que juega en el Bristol, Nagy, ¿no?
Sí, y Tomás Kalas también. No, bueno, Tomás Kalas es en República Checa, sino Nagy del Bristol City, sí.
Pero jugadores que no juegan en Hungría, que estos jugadores estén vacunados en marzo,
Complicado.
Discrepo, ¿no?
Sí.
Está complicado.
Por lo que sea, igual es también... una realidad alternativa de Víctor Orbán. Por lo que sea, igual, sí. Quizás, no sé.
Puede ser.
Supuestamente, también... presuntamente. Todo esto presuntamente.
Mucha selección también que se le han vacunado a los entrenadores, cuerpo técnico, por el hecho de que ya tienen una edad. Por ejemplo, el caso de Chechesov, que
luego
bueno,
llegaremos
lo
al
que
bueno
hizo
de Stanislav.
Chechesov,
sí.
El otro día con la Coca-Cola. Es que la Coca-Cola, mira, yo
tremendo
no entiendo
esa,
cómo con Cristiano ha bajado un euro las acciones
que,
y ahora mismo
que,
no
que
han
luego
subido
se dijo que no tenía nada que ver eso, ¿eh? O sea, analistas de mercado algo dijeron, querían aclarar de que no estaba directamente relacionado.
Los analistas que,
bueno,
¿qué van a saber los analistas?
Bueno, bueno, no sé. Yo esto es lo que he escuchado de fuentes fiables.
Yo lo he visto en Twitter y en Instagram, o sea, ¿qué van a saber los analistas?
Ah, claro, ya, bien, sí, por
que
eso.
Nos van aquí a andar a guardar la fiesta.
Ya, no, terrible, que se vayan por ahí, en todo caso.
Pero
sí,
¿visteis ese método de wow, cómo abrir una botella
glorioso,
con otra
tremendo,
botella?
Tremendo.
Glorioso, Stanislav Cherchesov ahí, la botellita está, la abre una con la otra, brillante, brillante, qué hombre.
Yo me apunto, esa técnica no me la sabía, me la voy a apuntar para...
¿No la conocías, la técnica?
No, yo era más de escalón,
¿eh?
Era más de escalón, de buscar la escalera,
ajá,
o el pollete,
también.
Ah, mira, sí,
y darle ahí un toquecito.
Ah, mira, sí, no, pero fantástica, impecable técnica del bueno de Stanislav Cherchesov, el seleccionador ruso abriendo esa botella de Coca-Cola. No, estábamos ahí aplaudiendo el gesto. Muy bien, José, ¿alguna cosilla más de todo esto? Nos vamos con, bueno, hablando de entrenadores de Cherchesov, de los nuevos entrenadores de Everton y Tottenham.
Pues bueno, podemos irnos ya directamente con los jugadores de Everton y Tottenham.
Muy bien.
Si usted lo desea.
Sí, fantástico. A ver, lo del Tottenham, porque es que lo del Tottenham tiene... Aquí hay mucha tela que cortar. David Dorado, en declaraciones exclusivas, me decía esta mañana: qué hartazgo llevo con esa gente, si al final me voy a hacer del Leyton Orient de verdad. Y un cordial saludo al cabrón de Diego, que está disfrutando como un gorrino en el barro. Sí, la cosa con el Tottenham y Diego como aficionado del Liverpool, pues está riendo tanto de Tottenham como de Everton, es curiosa. A ver, al principio de todo esto creo recordar que el que parecía mejor posicionado, que parecía estar más cerca de convertirse en nuevo entrenador del Tottenham, era Erik ten Hag, desde hace ya varias semanas. Luego Pochettino, con lo de la vuelta de Pochettino en el PSG y tal, eso al final se acabó enfriando. Luego apareció Antonio Conte, que parecía estar en conversaciones avanzadas, se cayó eso también. Pablo Fonseca, de la Roma, también, vale, este que llega con proyección, que bueno, no ha tenido el mejor año en la Roma, pero no ha sido del todo malo, como comentamos la semana pasada con Rafa y Gonzalo. Y se cae el último momento también, Gennaro Gattuso. Entra Gennaro Gattuso en acción, Gennaro Gattuso, nuevo entrenador, el que se pegó un día con el ex asistente del Tottenham, Joe Jordan, hace ya como una década. Iba a ser el nuevo entrenador del Tottenham, empezó a ser trending topic en Estados Unidos y en Reino Unido el no a Gattuso, no tu Gattuso. Y
también te voy a decir una cosa, sí, con todo esto, sobre todo ya esto al final.
Sí.
Twitter Tottenham está empezando a ser un poco pesadito, ¿eh?
No me digas, o sea, no me digas,
están,
Borja.
Me están empezando a recordar a Twitter Liverpool.
Están, o sea, empezando.
Con eso creo que te lo digo todo, ¿eh?
Sí. Hombre, a ver, aquí creo que está medianamente justificado, porque es que es muy surrealista todo esto, es que es una detrás de otra. Decía Lars Iversen.
Sí, bueno, pero es que no les vale nada.
Ah, no, bueno, ya, pero eso es Jorge Alcalde.
¿Qué quieren,
también, Borja,
¿qué quieren
también,
a Paco Herrera de entrenador?
Sí, no, eso también es Jorge Alcalde, que es muy de morro fino, muy exquisito. En todo caso, decía el periodista noruego Lars Siversen que es frustrante como algunas palabras hoy en día están empezando a perder significado en fútbol, particularmente, como por ejemplo la palabra leyenda, que se está sobreutilizando, y también se está sobreutilizando mucho la frase está a punto de convertirse en nuevo entrenador del Tottenham. Ya está perdiendo como el significado, ¿no?, de tanto usarse, decía Lars, y sí, es que es totalmente cierto, es que esto es de, vamos, de juzgado de guardia, Borja. O sea, a ver, ¿quién va a ser el entrenador del Tottenham aquí?
No sé, yo voy a salir aquí a preguntarle al vecino a ver si quiere entrenar al Tottenham, porque últimamente parece ser que cualquiera que pase por ahí, aunque claro, evidentemente muchos de esos nombres, desde luego, creo que Gattuso y Fonseca sí, y no sé si Conte, tienen en común una cosa, que es Jorge Méndez.
Jorge Méndez, así es.
O sea que a lo mejor si tiramos del hilo por ahí empezamos a entender cosas. Yo lo que a mí quizás lo que más me extrañe de todo es el es no es ya la cantidad de nombres, sino las distintas características de los nombres. Es decir, ¿qué es lo que buscas en un entrenador? ¿Buscas un Pochettino o buscas un Antonio Conte?
Buscar un entrenador. La tranquilidad, supongo, como el chaval de la piscina de Teruel, no lo sé, ya es
sí,
como.
No, o sea, porque al tal Fonseca este, no sé ya, no sé ni qué tipo de entrenador es, yo no tengo ni idea, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, quiero. Es claro, o sea, es decir, es como si pasas de. Dice, no, mi primer candidato era Mourinho y el segundo Pep Guardiola. Vamos a ver.
Lo que se ponga, Borja, lo que se ponga ahí.
Ah, bueno, claro, bien. No, a ver, no sé, Roberto Martínez, a lo mejor.
Sí, decían que
no toma decisiones con datos.
Es su último torneo, parece ser, no está confirmado, pero parece un secreto a voces de que quiere volver a entrenar a un club de fútbol. Es un nombre que sí que ha sonado entre toda esta vorágine también. Pues igual el indicado Roberto, ¿eh? Porque la cosa con el Tottenham es que es tremendo.
Está ahí un poco malito. Sí.
Decía Richard Jolly en Twitter que la buena noticia para el Tottenham es que después de entrevistar al entrenador que quedó la temporada pasada primero en la Serie A y también quinto y séptimo en la Serie A, porque han hablado con Conte, con Gattuso y con Fonseca, ahora pueden hablar con los entrenadores que quedaron terceros, cuartos y sextos, porque todos han perdido el trabajo.
Mira.
Sí, todos han perdido el trabajo en la Serie A. O sea, en la Serie A creo que han cambiado de entrenador este verano 18 de los 20 clubes, ¿eh? O sea, ha sido absolutamente demencial la carnicería que se ha hecho ahí. Bueno, pues ahí el Tottenham tiene ahí varios nombres que ir repasando.
Puede
y tal.
Ir, oye, sí. Puede ir cogiendo uno detrás de otro, sí. Y a ver si alguno le convence. Además, oye, además también está bien, ¿no? Allá aquí, para que no haya tanto hype con los entrenadores alemanes y tal, pues oye, que se los traigan de la Serie A.
Totalmente. Y a quien se puede traer el Everton es algún entrenador del otro lado, Patri. Rafa Benítez parece estar cerca, parece, bueno, en el Tottenham hemos visto que lo de parecer, pues bueno, no nos dice nada, pero parece estar en conversaciones avanzadas Rafa Benítez con el Everton para convertirse en su nuevo entrenador. Y claro, lo de Rafa Benítez es interesante porque por un lado cuadra muchísimo, muy bien, yo creo que tamaño de club que ahora mismo a Rafa Benítez le viene perfecto, un poco lo que tenía en Newcastle, pero con un poquito más de poderío económico en la actualidad. Una afición que quizás también esté, y un club que está buscando quizás una referencia como la buscaba quizás el Newcastle en su momento y que la encontró en Benítez, pero claro, con Benítez por el otro lado está la cosa de que fue entrenador del Liverpool. ¿Cuál es tu valoración de toda esta posible contratación?
Pues cuando salió la noticia fue un poco como las dos vertientes de decir, ostras, pues pega muchísimo para este Everton, pero por otro lado dices, es un entrenador que tú vas a hacer el Tour de Anfield y está ahí su lona. Tiene un recorrido por diferentes entrenadores importantes de Liverpool y está Rafa Benítez. Entonces, que se vaya al Everton sería un poco puñalada para los del Liverpool. Y yo no sé la afición cómo lo recibiría.
Y hay pancartas de no queremos a ese señor, sí. Copait y todo eso.
Sí. Yo creo que un sector de la afición no lo querrá. Igual otro, pues, sobre todo, según quizás avance la temporada, si la cosa va bien, pues bueno, al final quizás.
Bueno, y que Benítez sabe camelarse a la afición de todos los clubes en los que está. O sea, en Newcastle el trabajo de populismo que hizo una semana tras otra fue bastante brillante y creo que en el Everton sería capaz de hacer un poco lo mismo.
Sí, a ver, pues él vive por la zona.
Ya, por eso.
Para él es muy cómodo, sí. Pero.
Bueno, por la zona, pero bueno, en fin, vale. Digamos que.
Bueno, sí, a ver, está en el otro lado de la ciudad, en el barrio bueno, pero.
Sí, exactamente.
Bueno, hombre, me refiero en la ciudad, sí, que sí. No es que digas es que tiene que trasladarse, vive ya en Mersey, ¿sabes? Sí, entonces, bueno, que para él es cómodo, claro, porque está cerca, pero no sé. Yo creo que tanto si fuese aficionada del Liverpool como del Everton, creo que no me gustaría para nada la idea por lo que representó él en el Liverpool. Entonces, pues bueno, a ver, esto pasa en jugadores, pues al final es normal que pase también en entrenadores y dejándolo las rivalidades a un lado, es que el Everton ahora mismo no sé si dentro de lo que hay en el mercado puede encontrar algo quizás mejor.
Sí, es que está complicada la cosa porque está Ancelotti se ha marchado un poco ya en junio, ya un poco más tarde del resto de cosas, y sí que la ha pillado al Everton un poquito a contrapié. Muy bien, vamos con preguntas antes de marcharnos. Pepe Barro nos dice: ¿himno e interpretación favorito de la Euro, Patri?
Italia.
Italia.
Y eso que el de Escocia, el himno en sí, bueno, que es el himno entre comillas porque el himno oficial es el de Gran Bretaña, sí. Pero bueno, el que ellos adaptan, que es la flor de Escocia, es muy muy bonito, pero cómo lo viven los italianos es que es otro rollo.
Borja, ¿concuerdas?
Sí y no. Mi himno favorito sigue siendo la marsellesa,
sí.
pero de calle, o sea, yo es escucharlo y entrarme unas ganas de ponerme a guillotinar gente, pero no lo sabes tú bien, o sea, uf, madre mía, me sube por las venas. Pero en cuanto a interpretación, sí que es verdad que, claro, cuando vas a estar en casa, ya hay público y demás, los futbolistas de la selección italiana, que también es un himno que me gusta, pero no me gusta como himno tanto como la marsellesa, pero sí, sí es de mis top, la verdad es que la interpretación es buenísima, o sea, ponen ahí una fuerza, una garra, se agarran unos a otros que se van a descoyuntar un día, ¿eh?
Sí, hey, Bonucci y Chiellini liderando todo ese cántico, y sí, todos detrás, ¿no? A nivel visual es espectacular. José, ¿tú tienes alguna valoración de esto, algún aporte?
Bueno, es verdad que Francia e Italia en esos aspectos están en lo alto, pero no puedo, es que me hace elegir entre papá y mamá. Yeah. Entonces, además tú sabes que le tengo especial cariño a Francia e Italia. Entonces voy a apostar por un himno un poco más underground, por el himno de Finlandia.
Ah, mira.
Porque,
parenquita, parenquita.
Parenquita,
no, parenquita.
Porque es un himno de voces blancas. Y es muy gracioso Puki haciendo los aguditos. Entonces, invito a fijar en el próximo partido de Finlandia como Puki.
Sí, no, fantástico. Muy bien. Nos dice David Dorado para Borja: si puntúan los escoceses, nos cantas la de Bacara, y si no, también, ¿no?
No, ya le he dicho que no. De todas maneras me ha gustado su elección, también te lo digo, ¿eh?
Sí. Yago Ramos nos dice: Yago Ramos, ¿terminará Marca llamando Emerico a Emerick Laporte, Borja?
Sí, lo que pasa es que yo creo que será Emerico la puerta.
Emerico la puerta, por favor, que suceda. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Mizco Ojeda, para todos: ¿ir en falda escocesa es apropiado para ir a recoger mi título universitario, Borja?
Sí, yo ya he respondido, sí. Recordemos que el kilt, de hecho, es vestimenta de gala, la que llevan en bodas, en grandes ocasiones. Ah, mira, así que, por supuesto.
Mira qué bien, José.
Sí, es rotundo, sí, pero siempre guardando un poco de coherencia. Es decir, si apostamos por kilt rojo y azul marino, tirando negro, pues chaqueta negra azul marina con corbata roja, ¿no? Un poco jugando ahí con...
Ahí, José Alcoba siempre con clase.
Siempre con clase.
y ojo, también evidente de que la gran pregunta del kilt es ¿qué se lleva debajo? ¿Sí con o sin?
Bueno. Se supone que sí.
Se supone que claro. Sí, efectivamente.
Santo Dios.
Y ahora en verano...
Bueno, vamos a dejar el tema ahí.
Que nos explique si lo va a llevar como
claro, claro.
Benjamín Monreal, ¿selección más panenquita de la Euro y selección más señora, Borja?
A ver, la señora yo la tengo claro así de primera, yo creo que Alemania.
Ajá, sí.
O sea, una selección, sí. Pues bueno, señora de toda la vida ahí siempre, se supone que siempre ganan o si no ganan están cerca, y bueno, incluso el himno, todo es muy señor,
sí.
en Alemania, diría yo. Panenquita me está costando, ¿eh? Hombre, yo diría que en esta Eurocopa podría ser Finlandia. Fácilmente podría ser Finlandia, aunque está ganando muchísimos enteros País de Gales, claro, también.
País de Gales. Turquía era un poco la favorita de todos, sí. Para ser la revelación, y como se ha estrellado así, quizás también podría ser. Y bueno, esta pregunta de Benjamín nos sirve muy bien, Borja, para promocionar el nuevo podcast que tienes junto a Loren y Cristian sobre panenquitas y señoros.
Sí, efectivamente, Panenquitas en el Chistu, que es una reunión de sobremesa de tres panenquitas que llaman para señoros, que sí. son Cristian, Loren y yo, en el que, bueno, pues hablamos un poco pues de la vida. En este último hemos hablado del Caribe Mix, Ander, que espero que conozcas.
El Caribe Mix. Pero,
hombre, por
del
favor.
Caribe Mix, los discos
ahí.
Hemos hablado también de los bañadores cortos, de los bañadores turbos, que eso es algo que yo supongo que José Alcoba conocerá por vivir en zona de playa.
Por supuesto.
Y bueno, es como lo hemos decidido, el podcast que todos necesitábamos, pero nadie había pedido.
Bien, 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 no, fantástico.
Entonces, también una cosa sí. Que aclaramos en el podcast es... que señoro no es cuñado.
Señoro no es cuñado. Buena distinción, buen matiz.
Sí. Estamos reivindicando el concepto señoro totalmente alejado de cuñado.
Bien. No, me gusta. En la descripción, link al podcast, suscribiros, darle like, todo eso a estos tres, ahí hablando de Caribe Mix y todo esto.
Sí, el currupipi mix.
Sí. Y
de la vida.
La vida. Sí. Que va y viene. Klaus, ¿qué os parece el arbitraje en lo que llevamos de torneo, Patri? Sí que es cierto que... Claro, yo evaluándolo y escuchando a gente que ha hecho un poco análisis similares, sí que da la sensación de haber sido bastante bueno, un poco en la línea de lo que fue el Mundial 2018, de no ha habido grandes polémicas, en general parece haberse sabido llevar de forma bastante armoniosa, bastante fluida, y la gente parece en general contenta.
Sí, hay un poco pues con las manos, que el criterio de las manos todavía nadie lo sabe, es un poco a veces ciertas manos, es como... Ahora sí, ahora no.
Ahora la ves, ahora no la ves. Sí.
Sí, y a mí quizás lo que más me chirría es el VAR respecto a Inglaterra. O sea, tú ves las repeticiones del VAR en Inglaterra, es instantáneo, estás viendo lo que ves ellos, lo que ven ellos. Te tiran las líneas, el zoom. Aquí tarda muchísimo en salir la repetición del VAR. Entonces, quizás es lo que más me chirría respecto a ver, por ejemplo... en Inglaterra. En España, por ejemplo, es quizás más parecido a esto, que tardan más, pero creo que estábamos, o sea, bien acostumbrados en el sentido de que, por mucho que la gente critique el VAR en Inglaterra es en los sitios de los que mejor funciona, porque ves un partido de España del VAR y, o sea, no tiene nada que ver. Y yo, esto no es por entrar en la guerra de Premier, la Liga, pero simplemente es cuestión de medios. En la Premier hay muchísimas más cámaras, por ejemplo. Y aquí creo que también quizás falla un poco. No sé, si está el árbitro parado escuchando pues lo que le están diciendo del VAR, lo lógico es que en ese momento te ponga la repetición de lo que está pasando.
Sí. Así que seguiremos observando a ver cómo evoluciona, porque sí que es un tema que trae mucho debate, como ya hemos narrado.
Una pena que no se hayan anulado goles por un centímetro todavía en esta Eurocopa, también te lo digo, Ander.
Ten paciencia, Borja, que algo me dice que va mañana o pasado, ya lo tenemos, ¿eh? O sea, no te extrañe.
Eso espero.
Sí. Lo esperamos con ansias. Y para José, Alberto Serrano, uno de los miembros del Oasis de Málaga, pregunta... Como experto, José, que eres en jangueo, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomendaciones puedes hacernos para este verano?
Uf, es que Alberto, además, es que... Mira, si hay
experto en bioquímica y en jangueo, José, menuda combinación. No,
pero más...
¿Qué es jangueo?
A ver, José, explica jangueo para los no ilustrados.
Sí, por favor.
Jangueo, viene... Ahora, cuando en postproducción me ponen músicas de violines mientras hablo... Entiéndase como jangueo el término acuñado por la sociedad juvenil puertorriqueña para referirse cuando una persona pues sale con sus amigos a pasárselo bien.
Hangout, sí, ya me daba la sensación que esto venía de eso. Sí.
Aunque hay que tener cuidado con el jangueo, porque a lo mejor un exceso de jangueo lleva al bellaqueo. Y esto no lo queremos.
Vamos por partes.
José. Ahora nos explicas lo del bellaqueo. Pero, a ver, ¿qué jangueo? Si vuestro jangueo favorito era tomar un helado escuchando el podcast de la media inglesa.
Sí, pero bueno, ya es que estamos vacunados y ya. Y bueno, pues. Un verano que vamos a pillar con ganas.
A ver, se puede janguear, sí. Y luego escuchar el podcast de vuelta a casa.
Bueno, también.
Claro. Yo conozco a gente que se ha escuchado el podcast a las 6 de la mañana volviendo a casa, con bastante, bastante perjudicada, ¿eh?
Bien.
Bueno, esperemos que se repita. O sea, esperemos que se repita, que, que sí, que escuchéis Antena Inteligente cuando volváis de jangueo.
Totalmente, totalmente. José, ¿algún otro añadido?
Bueno, así, sí, como, bueno, las recomendaciones. Temas musicales, Raúl Alejandro lo está rompiendo mucho. Porque, claro, Alberto se refiere a esto, a los temas musicales para las próximas fiestas post-exámenes. Todo de ti, de Raúl Alejandro, ahora mismo es muy top, pero quiero recomendar, creo, ¿cómo se llama? Más o no más pues, o algo de eso, de J Balvin. Muy top, la escucho todos los días, a todas horas.
Muy hermoso.
Esta mañana salió un remix, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Condado Remix.
Condado Remix, madre mía.
Madre mía, bueno, esto más o menos, esto podría ser José Panenquita y mi reacción señoro. Claro, sí. El Caribe sí. Mix y tal.
Sí, José está más ahí en la onda señora. Con la chavalería. Sí.
Bueno, que uno empieza escuchando el Caribe Mix y acaba como yo.
Puede ser.
Yo
puede
me descargaba ser. El Caribe Mix en el Ares, todo lo
en el Ares, Dios mío, qué mítico.
El Ares.
Yo nunca lo he usado, ¿eh? Nunca lo he usado. Muy mítico, recuerdo el nombre. José tampoco lo ha usado nunca, ¿eh? ¿A qué no, José? Tú lo recuerdas, pero no de oídas, más bien.
¿Qué dice, hombre? Todas las películas.
Bueno, vale, José quiere reconocer su delincuencia. Vale, bueno, da igual.
No, vale, sí, me llego tarde, perdón.
En todo caso, vamos con la última de Lucio Wagner. Vamos a lo importante: la tortilla de patatas con cebolla, sin cebolla o con cebolla y pimiento. Y en un siguiente tuit nos dice: se me iba a olvidar la de patatas y calabacín. Flipante. Vamos a empezar por ti, José.
A ver, depende del grado de terrorismo que tú quieras aplicar.
A ver.
Fuera broma. Es verdad que la tortilla de calabacín está buena porque yo la he probado. Porque a mi madre a veces pues le gusta experimentar y a veces pues ha tirado por la tortilla de calabacín. ¿Y yo a mi madre qué le voy a decir? ¿Está mala? Pues no.
A la señora Lanza se le respeta, ¿eh?
A ver, que se te ocurra decirle que está mala.
Pero, total, vamos. Pero yo cuando hago una tortilla, patata, cebolla y sal. Y ya.
Y huevo.
Bueno, y huevo, claro.
Claro.
Yo patata y cebolla.
Muy bien. ¿Borja?
Con cebolla, sí, sin duda. Sí, o sea, es que eso ni se discute. Sí, o sea, ni se discute.
Sí, sí, lo de sin cebolla es como, a ver...
Que
vale que tengas esa pequeña tara, pero tampoco hay que ir por ahí presumiendo de ella.
Sí, tampoco. Exacto. con cebolla. Y a mí no me disgusta con pimiento.
Es buena esa, ¿eh? La del pimiento.
Sí, esa es buena. Además, yo la conozco, digamos, bastante porque mi padre la hace mucho.
Ah, mira qué
bien. Me gusta la tortilla con pimiento verde,
sí,
de hecho.
Sí.
Incluso él también le añade a veces, no siempre, pero le gusta también hacerla cuando lo hacen con pimiento con chorizo, con un poco de chorizo.
Ah, mira.
Y está muy bueno. Entonces a mí la verdad es que con pimiento me gusta.
Bien. ¿Patri?
Yo soy de cebolla también. No le echo mucho, le echo un poco para darle sabor, pero tampoco demasiado. Pero he oído que la de calabacín, que le da como un punto dulce, entre comillas, no mucho, pero bueno, que le da un toque que sabe muy bien.
Puede estar bien, sí.
Sí, dicen que está bueno. Yo la verdad que no intento experimentar tanto, pero sí. De cebolla y poco cuajada que no cruda, entiéndase. Que se deshaga un poco, pero tampoco que esté cruda como algunas que ves por ahí.
Sí, completamente. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Muchas gracias, Borja, por estar ahí con nosotros.
Nada, gracias a ti por invitarme aquí al nuevo chalecito que te has montado aquí junto al lago Michigan. Uh-huh. Te ha quedado bien, ¿eh? Te está quedando bastante bien.
Sí, estamos puliendo ahí, poniendo lo bonito, porque claro, el primer día pues todo cajas por todas partes, ahí grabando con Cristian y Gonzalo, pero...
Claro. Claro, no, es lo que tiene, así que nada, gracias a ti, gracias a los oyentes, a todos los que han llegado hasta aquí, y si han llegado hasta aquí, que nos lo hagan saber con la palabra tortilla.
Tortilla, muy buena. Patri, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por invitarme, a todos los que han llegado hasta aquí. Y nada, a seguir disfrutando de fútbol variado todos los días.
Así es. Y finalmente, en tu debut, José Manuel, muchísimas gracias por proporcionarnos tu tiempo.
Nada, nada, Piander. Y bueno, pues muchas gracias a todos y chicos, vacunaos y no hagáis un Depay,
No hagáis un Depay. Muy bien, por mi parte nada más. Yo soy Ander Iturralde. Volvemos el próximo lunes por la mañana con una nueva edición de Alineación Indebida, porque esto no para absolutamente nunca. Y hasta entonces, pasadlo bien.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.